Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Exigen justicia y hoy, amigos del auditorio, estarán tomando calles protestando. Se prevé un colapso en la ciudad derivado de que familiares, amigos y ciudadanos de Clarisa, la joven madre fallecida por un accidente automovilístico, bueno, pues hoy estarán manifestándose fuera de la UNIRSE y de ahí partirán para realizar un bloqueo en la avenida Francisco Medina Asensio y Prisciliano Sánchez para exigir justicia. Y han alertado en Bahía de Banderas sobre el cierre de vialidades en Puerto Vallarta. Conductor implicado en el caso de Clarisa no está prófugo y siempre ha estado localizable, así lo sostiene la Fiscalía del Estado de Jalisco, quien hasta ahora, bueno, pues habla al respecto el fiscal de Jalisco. Alertan riesgo para la escuela Teresa Barba Palomera por abandono y posible cambio de uso de suelo. Protección Civil llama a prevenir incendios forestales durante la temporada de estiaje en Jalisco. Abre el módulo de inclusión y diversidad para atención integral en Puerto Vallarta, la UNIRSE. El Instituto de la Mujer de Bahía de Banderas reporta que más mujeres denuncian incumplimiento de pensión de sus parejas. Sancionan a 167 motociclistas sin casco en solo 3 días en Bahía de Banderas. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana ya de viernes. Qué rápido se ha ido este mes y desde luego que ha sido un mes para Puerto Vallarta, para esta región, pero especialmente para Puerto Vallarta, pues un mes difícil, sin duda, por todo lo que se ha registrado, protestas, marchas, faltas de pago para la empresa Red Ambiental, que ya renovó, ya reactivó la recolección y lamentablemente el accidente de Clarisa. Y bueno, lamentablemente falleció y bueno, ha sido un mes con inicio complicado. Tenemos brotes de sarampión, está la campaña intensa aquí en el Centro Universitario de la Costa en coordinación con la jurisdicción sanitaria número 8. Amigos del auditorio, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Gracias a nuestros compañeros, a este equipo que hace posible este espacio. Y desde luego recordarles que estamos transmitiendo aquí desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV y comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a continuar con la información que tenemos para usted, tanto local, estatal y nacional, así como nuestro bloque de noticias nacionales e internacionales. Déjeme comentarle que el talento de la Universidad de Guadalajara participa en exposiciones de fotografía en el Museo de la Universidad. La memoria, el cuerpo, la historia y las pausas son ejes centrales de las 5 exposiciones de fotografía que se inaugurarán el próximo 1 de febrero a las 12 horas en el Museo de Periodismo y Artes Gráficas, enfatizando el talento proveniente de la Universidad de Guadalajara. Si usted va a ser puente y usted se va a Guadalajara, no deje de visitar esta exposición. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, llamó a la población menor de 49 años a acudir a las unidades médicas y brigadas itinerantes para aplicarse la vacuna contra el sarampión ante el repunte de casos registrado en la entidad durante el último mes. luego de que el Congreso del Estado votara en contra de restituir la ley de registro civil para permitir que menores de edad modifiquen su identidad de género sin el consentimiento de padres o madres, el gobernador Pablo Lemus felicitó a los 22 legisladores que rechazaron la iniciativa, a la que calificó como contraria a los valores de Jalisco y a las familias jaliscienses. En contraste, colectivos y organizaciones civiles señalaron que esta decisión representa un incumplimiento reiterado de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor de los derechos de las infancias. El Congreso del Estado de Nayarit informó avances en materia de transparencia y rendición de cuentas luego de que la Comisión de Hacienda Pública, de Cuenta Pública y Presupuesto recibiera a la Auditoría Superior del Estado, a la Auditora Superior del Estado, Eulalia Salas Ayón, quien presentó el programa anual de auditorías de la Auditoría Superior, en que contempla 97 auditorías para este año, además de aprobarse el envío del informe del avance de gestión financiera en cuanto al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025. Amigos del auditorio, vamos a un resumen de noticias que nos tiene nuestra compañera Montserrat Bernal, un breve resumen de noticias nacionales e internacionales.
Señal Nacional.
Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, quienes se desempeñaban como conductor y jefe de despachadores del tren interoceánico accidentado en Oaxaca, fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones culposas, de acuerdo con fuentes del ámbito judicial. El Servicio de Administración Tributaria informó que, conforme a los beneficios previstos en el Código Fiscal de la Federación y en cumplimiento de resoluciones judiciales, un grupo empresarial realizará el pago de un adeudo por 32.132 millones. De ese monto, 10.400 millones de pesos ya ingresaron a la Tesorería de la Federación, mientras que el resto será cubierto mediante 18 pagos. La Comisión Nacional Forestal firmó un convenio para la conservación de selvas bajas en los municipios de Arteaga y La Huacana como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con el que se incorporarán 3.000 hectáreas a esquemas de protección ambiental con una inversión de 6.4 millones de pesos en pago por servicios ambientales durante los próximos 5 años.
Señal Internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró una emergencia nacional al señalar que Cuba representa una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de su país, mediante una orden ejecutiva que acusa al gobierno cubano de adoptar medidas que, según Washington, afectan los intereses estadounidenses. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó además una orden ejecutiva para imponer aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba al declarar esta situación como parte de la emergencia nacional relacionada con la isla. Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump anunció que las conexiones aéreas comerciales con Venezuela se reactivarán en breve y ordenó que el proceso inicie de inmediato tras una llamada con la presidenta encargada del país sudamericano, Delcy Rodríguez.
Bien, amigos del auditorio, la conferencia matutina va a empezar a las 9:30 de la mañana. La presidenta de México va a estar en Baja California. Desde ahí se va a hacer este viernes 30 de enero. Se estará encabezando la conferencia de prensa matutina desde Baja California. Así es, ya le tendremos información antes de que concluya este espacio informativo. Y bueno, también comentarles que la presidenta de México ayer, justamente que empezó a las 9 de la mañana la conferencia matutina el día de ayer, fue precisamente por la llamada que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La presidenta de México dijo textualmente: "Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral. Convenimos en ambos equipos que van a seguir trabajando conjuntamente. También tuve el gusto de saludar a su esposa Melania", dijo, "a quien conocí durante mi reciente visita a Washington. Así lo dijo la presidenta de México. Pero ¿qué dijo Donald Trump sobre esta conversación? Bueno, también por su parte y en sus redes sociales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de muy productiva la conversación telefónica que sostuvo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. En su red social, el mandatario señaló que la llamada fue positiva para ambos países, así lo dijo, y detalló que gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico, la seguridad, el comercio, el Tratado de Libre Comercio, y pronto dijo, volveremos a hablar y en última instancia programaremos reuniones en nuestros respectivos países. Destacó, México tiene una líder maravillosa e inteligente, deberían estar muy contentos, por ello remató así en su red social el presidente estadounidense Donald Trump. Y por otro lado, y antes de pasar a otra información, amigos del auditorio, pues quiero enviar un saludo, una felicitación a todos nuestros compañeros de Canal 44. Así es, todos nuestros compañeros de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta nos unimos a la celebración porque hoy se cumplen 15 años. La señal de todos, UDG TV Canal 44, hoy cumple 15 años. Canal 44 de la Universidad de Guadalajara se consolida como un referente de la televisión pública en nuestro país. Excelencia periodística, innovación tecnológica, contenidos globales. Felicidades para todos los compañeros colaboradores y al gran trabajo en equipo liderado por el doctor Gabriel Torres Espinosa, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Muchas felicidades. Oigan, y antes de irnos a cuestiones locales, irnos a las efemérides y el santoral, déjeme comentarle que ha causado mucha expectación y muchos comentarios el hecho de que dos cuestiones les quiero comentar, porque fue aprendido por migración Carlos Federico Valenzuela, un empresario nayarita que, bueno, huyó del país precisamente por toda la serie de delitos que ha cometido, de todo tipo, especialmente que tienen que ver con cuestiones de tipo inmobiliario, de fraudes y algunas otras cosas más, como dicen, presuntamente, ¿sí? Y bueno, él está considerado como prófugo de la justicia y será deportado, si no es que ya lo deportaron, para que responda por todas las acusaciones que hay en su contra, especialmente por cuestiones de fraude, por cuestiones de tipo inmobiliario, y lo que se le acumule son muchos delitos, según tenemos entendido, y por lo pronto pues vamos a estar a la espera de esta situación. Pero por otro lado, también saben quién, pues ya todo parece indicar que estará cumpliendo con el pago ante Hacienda. Bueno, pues es Ricardo Salinas Pliego, que acordó pagar deuda con el SAT por más de 32 mil millones de pesos. Ricardo Salinas Pliego hará el pago de 32,132,897,658 pesos por concepto de impuestos, de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y en cumplimiento de resoluciones judiciales. Así lo informó el Servicio de Administración Tributaria. Del monto total, 10,400,630,537 pesos ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación, mientras que el resto será mediante 18 pagos mensuales, 18 pagos, como dicen, con paguitos, ¿no? ¿Cómo dicen? Abonos chiquitos, bajo el esquema permitido por la ley fiscal. Y el propio Grupo Salinas afirmó que siempre ha cumplido con el pago, dejó acumular muchos impuestos y señaló que con este acuerdo quedará totalmente saldado el litigio fiscal que mantenía con el gobierno federal, con el pueblo de México.
Hoy, 30 de enero, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de David, Matías, Pablo, Tomás y Manuel. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy recordamos y conmemoramos el Día Escolar de la No Violencia y la Paz y, por supuesto, el Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas. Por supuesto, recordamos que en 1857, Ignacio Comonfort promulga la ley para el establecimiento y el uso de los cementerios públicos. En 1904, el arquitecto francés Emery Bernard firma el contrato para la construcción del Palacio Legislativo en la Ciudad de México, lo que se conoce actualmente como el Monumento a la Revolución. En 1948, muere asesinado Mahatma Gandhi, personaje relevante del movimiento independentista hindú en Nueva Delhi, India. En 1969, The Beatles, la mítica banda británica de rock, toca su último concierto, esto en la azotea de Apple Records, en Londres. Y en el año del 2020, después de que se produjeran los primeros contagios fuera de China, la Organización Mundial de la Salud declara la alerta internacional ante la imparable expansión del coronavirus de Wuhan.
Gracias, muchas gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral.
Señal financiera.
Son las 9:18, 9:18. Sin duda, esta semana que está por concluir, amigos del auditorio, ha sido una semana positiva para nuestra moneda. Y déjeme decirle que en este momento que ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar con respecto a nuestro peso mexicano, le voy a tener la cotización. Y bueno, vamos a ver, hay pronósticos de que todavía va a depreciarse un poco más el dólar. Se prevén muchas cosas de las que vamos a estar a la expectativa de esta próxima semana, porque esta semana que está por concluir, sin duda, fue una de las semanas más difíciles para el presidente estadounidense Donald Trump, porque hubo una serie de manifestaciones en contra de cómo está actuando migración, en contra de la violencia que se ha desatado, de las amenazas del propio presidente a otras naciones, pero sobre todo esta violencia ya no solo con el exterior, sino con el propio pueblo estadounidense. El dólar se está cotizando, amigos del auditorio, en este momento está a la compra 16 pesos con 72 centavos, a la compra, a la venta 17 con 73, a la venta el dólar interbancario se compra 17 pesos con 25 centavos, a la compra, a la venta 17.26. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 76 centavos, se vende a 12 con 77. El euro se compra a 20 pesos con 29 centavos, se vende a 20 con 90.
Señal Clima.
Bueno, pues va a ser prácticamente un puente, ¿verdad?, que se va a vivir en esta ocasión, para que usted esté muy atento de cómo va a estar el clima. Qué mejor que escuchar a nuestro meteorólogo, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Adelante, maestro.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues hasta el momento poco se han movido los sistemas atmosféricos en el país, pero con el debilitamiento de la alta anticiclónica y posterior disipación en mares frente a Guerrero y Oaxaca, ahora sí el frente frío número 32 frente a las costas tejanas y norte de Tamaulipas avanzará en mares del Golfo de México, peinando todo el litoral costero de los estados de la vertiente, provocando efectos de norte con nublados y lluvias principalmente en Veracruz y estados del sureste. Tal frente se asocia al jet subtropical, propiciando vientos en la región del altiplano que gradualmente se extenderán hacia la zona centro del país y más adelante como tehuanos en la zona de la ventosa. La masa de aire polar que lo impulsa propiciará amaneceres más helados en casi todo el territorio nacional, excepto las zonas costeras de Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Dicha masa fría se estará moviendo rápidamente hacia los mares del Golfo, pero desde lunes en adelante. Del lado del Pacífico, extensa zona de nublados son arrastrados por vientos occidentales hacia territorio. Se van a dar algunas lluvias en costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados. Habrá cielos combinados de sol y cierta nubosidad media y alta o traslúcida, por lo pronto sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 28 grados, la mínima fue de 18 en centros urbanos, 16 en zonas periféricas. Para el fin de semana dominará el sol diurno con cierta nubosidad en mañana y tarde. Se pueden esperar amaneceres más frescos, pero en la próxima semana también pueden ocurrir lluvias ligeras y dispersas en la noche del domingo y madrugada de lunes, así es que sigue el buen tiempo en esta región. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Nos vamos a una pausa, al regreso nos vamos a enlazar a la UNIRSE. Familiares y amigos, ciudadanos, se manifestarán, si no es que ya llegaron a la UNIRSE esta mañana, y bueno, pues van a tomar las calles de Puerto Vallarta para exigir justicia, justicia para Clarisa. Tenemos pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y nos vamos, amigos del auditorio, con Osvaldo Granados. Ya se encuentra ahí en la UNIRSE, en esta manifestación por parte de sus amigos familiares de Clarisa, esta joven madre que lamentablemente falleció víctima de un accidente automovilístico. Esto le ha pegado a todo Puerto Vallarta, desde luego a sus familiares y amigos, pero a toda la comunidad, a toda la sociedad, por cómo se dieron las cosas. La gente está exigiendo justicia. Vamos con Osvaldo Granados, que nos tiene esta información. Adelante, Osvaldo.
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días a ti, al auditorio. Efectivamente, me encuentro aquí en la avenida Grandes Lagos de la colonia Fluvial Vallarta, donde se ubica la UNIRSE, esta unidad regional de servicios del estado de Jalisco, y ya es el punto de reunión de familiares, amigos, compañeros de trabajo de Clarisa, tras este hecho de ya prácticamente 3 semanas. Quiero decirte que en estos momentos las avenidas circundantes y también Grandes Lagos se encuentran con total normalidad, no han sido cerradas o bloqueadas, el paso vehicular es bastante fluido, y aquí en la explanada principal, en el ingreso, se están concentrando familiares, amigos, y te puedo decir que ya son varias decenas, están en espera de que llegue aún más gente, porque incluso quiero decirte que viene gente de los municipios vecinos como Tomatlán, específicamente de la Cruz de Loreto, y podemos ver a la gente, hay mucha gente joven, además de los familiares, la mayoría vienen vestidos o ataviados con prendas de color blanco y también de negro, y en esos momentos están repartiendo algunos globos, porque pues pretenden lanzarlos en algún momento de la caminata que pretenden hacer en unos minutos más, Susana, de aquí de la UNIRSE, agarrarían la avenida Grandes Lagos hasta llegar a la avenida Prisciliano Sánchez, doblar a la izquierda, y sí, nos han confirmado que a final de cuentas sí estarán haciendo una manifestación, incluso bloqueo de los 8 o 12 carriles, según lo veamos, de la avenida Francisco Medina Asensio, y así es que se avecina pues un intenso tráfico vehicular. La invitación es para que la gente tome sus debidas precauciones. Y aquí quiero decirte que también las autoridades de la UNIRSE como tal están en el ingreso, están en las escalinatas, y los servicios no han sido interrumpidos. La gente que viene a hacer diversos trámites no ha tenido ningún problema ni al ingreso ni a la salida, tanto por la parte frontal como por la parte de atrás, donde también hay puertas de entrada y salida. Ese es parte del panorama, Susana, que hay en estos momentos desde la UNIRSE en Fluvial Vallarta.
Gracias, gracias, Osvaldo. Y bueno, seguimos contigo porque ayer el fiscal de Jalisco pues habló sobre el conductor que está implicado en el caso de Clarisa, dijo, no está prófugo y siempre ha estado localizable. Así lo sostuvo el titular de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Osvaldo, adelante.
El fiscal del Estado de Jalisco, Salvador González de los Santos, en rueda de prensa desde Guadalajara, hizo referencia de manera breve al caso de Clarisa Rodríguez, joven madre quien perdiera la vida tras un fuerte impacto que le ocasionó otro vehículo el pasado 12 de enero, y cuyo conductor, presuntamente responsable, familiares y amigos habían señalado que estaba prófugo o al menos escondido. Sin embargo, las autoridades de la Fiscalía del Estado de Jalisco ayer confirmaron lo contrario al mencionar que siempre ha estado localizado. Así se refirió Salvador González de los Santos.
Como lo mencionas, bueno, pues un lamentable accidente en el que creo que ya perdió la vida esta persona. Al momento del accidente, bueno, pues también resultó lesionado el conductor, fue trasladado, a lo que tengo entendido, a un hospital. No fue puesto a disposición, desde luego, de la fiscalía, pero inmediatamente comenzamos a integrar la carpeta de investigación, ya fue judicializada, ya se solicitó fecha para audiencia de imputación de esta persona está localizada, es originaria de Puerto Vallarta, y bueno, pues estamos nada más en espera de que se nos fije fecha para hacer la imputación correspondiente.
Mientras tanto, familiares y amigos de Clarisa, así como diversos sectores de la sociedad, mantienen la exigencia de justicia y observan con atención el desarrollo del caso ante los señalamientos de presuntas omisiones en las primeras horas posteriores al accidente. Para UDGTV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y bueno, sobre este tema, sobre el posible colapso de varias calles de Puerto Vallarta en Bahía de Banderas, alertaron sobre el cierre de vialidades. Al regreso de la pausa, le tenemos esta y más información.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, vamos con Javier Santos. Ya nos tiene esta información de Bahía de Banderas, porque están justamente previniendo y alertándose sobre el cierre de vialidades aquí en Puerto Vallarta y lo que esto pueda repercutir en el vecino municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Adelante, Javier.
Alerta el gobierno de Bahía de Banderas sobre supuesto cierre de vialidades este viernes en la mañana en el vecino municipio de Puerto Vallarta. Ante ello, recomendó a los turistas y habitantes locales una serie de medidas. A los visitantes les recomendó anticipar sus traslados para llegar a tiempo al aeropuerto y evitar contratiempos, además de utilizar rutas alternas como lo es el Paso del Guayabo, para evitar congestiones. Para los trabajadores que viven en Bahía de Banderas pero que laboran en Puerto Vallarta, el municipio recomendó verificar las condiciones del tráfico. Igualmente sugirió que antes de salir de casa es necesario verificar las condiciones del tráfico para planificar la ruta y buscar vías alternas para evitar congestionamientos y mantener el contacto también con el empleador. Finalmente, informó la necesidad de mantener informado a la parte patronal sobre cualquier contratiempo. Las manifestaciones se prevén debido a que ciudadanos han informado que saldrán a la calle para exigir que no haya impunidad en la muerte de Clarisa Rodríguez, quien falleció el martes tras 2 semanas de permanecer en el área de terapia intensiva del IMSS. Mi reporte para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias, Javier, y nos vamos con más noticias, amigos del auditorio de Puerto Vallarta. Fíjese que están alertando riesgo para la escuela Teresa Barba Palomera, esta enigmática escuela de niñas de Puerto Vallarta, y como que la han dejado a propósito en el abandono por un posible cambio de uso. Miguel Ángel Ocaña nos tiene los detalles. Adelante.
La maestra jubilada y exregidora Dulce María Flores Flores expresó su preocupación por la falta de atención a la escuela Teresa Barba Palomera, la cual permanece sin rehabilitación tras los daños sufridos durante la pasada temporada de lluvias, situación que ha impedido el ingreso de las alumnas desde el inicio del actual ciclo escolar. Flores advirtió que el abandono del plantel no solo afecta el derecho a la educación de las estudiantes, sino que podría derivar en un problema legal de mayor alcance, ya que el inmueble se encuentra en comodato condicionado a su uso educativo. En caso de que deje de funcionar como escuela, explicó, la propiedad podría regresar a manos de los herederos. Desde septiembre, cuando se identificaron los daños estructurales, no se han realizado obras ni estudios técnicos por parte de las autoridades educativas estatales, a pesar de las gestiones realizadas por padres de familia y ciudadanos, así como de una manifestación pública, no ha habido avances sustanciales. Apenas a finales de enero, acudió a Puerto Vallarta una representante de la Secretaría de Educación del Estado, quien se comprometió a enviar personal para realizar un análisis del plantel, sin que hasta ahora se conozcan los resultados. En este contexto, Flores señaló que han surgido rumores sobre el posible cambio de uso del inmueble para convertirlo en el museo, lo cual pondría en riesgo el comodato educativo otorgado originalmente por Agustín Flores Contreras.
Si esta escuela cambia el uso educativo que en estos momentos está, corremos el riesgo, señores, corremos el riesgo de que esa propiedad pase ya a ser parte de los herederos. Aquí hay un comodato y ya lo estoy gestionando por transparencia para que todos lo conozcan. Es un comodato donde el señor Agustín Flores Contreras deja esa propiedad para un servicio educativo.
La exregidora también cuestionó la falta de intervención del Ayuntamiento de Puerto Vallarta al considerar que, si bien la educación no es una competencia directa del municipio, sí le corresponde fungir como enlace para que las autoridades estatales o federales atiendan problemáticas locales. Criticó que, a varios meses de inicio del ciclo escolar, no exista una solución que permita el regreso de las alumnas al plantel. Finalmente, Dulce María Flores subrayó que la inacción institucional ha generado incertidumbre entre la comunidad escolar y advirtió que no permitirán que la falta de mantenimiento y atención derive en el cierre definitivo de la escuela Teresa Balba Palomera. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Señal Informativa y Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. En la UNIRCE se abrió un módulo de inclusión y diversidad para atención integral en Puerto Vallarta. Osvaldo Granados nos tiene los detalles.
Con el objetivo de acercar servicios de salud, justicia y atención institucional a la población, ayer fue inaugurado en la UNIRCE Puerto Vallarta el módulo de inclusión y diversidad, un espacio gratuito, incluyente y de atención directa con enfoque prioritario en la población LGBTIQ+. La apertura del módulo es resultado de una lucha sostenida de colectivos y grupos organizados que durante años han impulsado políticas públicas, espacios seguros y acciones concretas para la inclusión y el respeto a la diversidad. El respaldo institucional de la UNIRCE y en particular el acompañamiento de su directora Jessica Satarain fue clave para concretar la instalación de esta oficina, concebida como un punto de atención accesible y cercano para la ciudadanía. Durante la inauguración, Víctor Espíndola Villegas, presidente de la asociación Movimiento por la Igualdad, MOVI, habló sobre los servicios que se ofrecerán.
Vamos a ofrecer diferentes servicios en colaboración CODICE, obviamente la UNIRCE y MOVI, en materia de salud y en materia de consejería legal. En materia de salud estaremos ofreciendo pruebas rápidas a domicilio, un proyecto que ya dimos a conocer hace unas semanas. Cualquier persona puede solicitar su prueba rápida de detección de VIH y les llega totalmente gratuita a su domicilio. También vamos a estar ofreciendo la herramienta de prevención conocida como PrEP, que es este tratamiento, medicamento, y van a hacer consultas en línea y el usuario solamente va a venir a recoger su tratamiento, su medicamento. Todo sin costo. Vamos a tener también pruebas de detección de sífilis, de VIH.
Leonardo Espinosa, director de CODICE o Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad, complementó los servicios que se estarán ofreciendo.
De hepatitis C, de hepatitis B, que son parte de este programa de PrEP. Es importante también decir que vamos a gestionar que las personas que tengan menos acceso a los servicios de prevención puedan tenerlo de manera accesible, rápida y eficiente, porque esa es la manera en la que realmente tiene un impacto en las personas. Aquellas personas que tengan alguna dificultad con acceder a algún proceso, servicio o estudio, también vamos a gestionar para que lo puedan conseguir gratuito o a bajo costo, con las diferentes alianzas que nosotros tenemos.
El módulo de inclusión y diversidad, además, brinda orientación y acompañamiento legal en procesos penales, civiles y no jurisdiccionales, con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia y reducir barreras institucionales para las personas que enfrentan situaciones de discriminación o violencia. Como parte de su operación, el módulo funciona como un enlace institucional a través de una mesa de trabajo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, la Fiscalía del Estado, el Centro de Justicia para las Mujeres y la Procuraduría Social, lo que permite permitirá una canalización más ágil y seguimiento puntual de los casos. Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Bueno, pues continúa la vacunación, amigos del auditorio. Usted vaya a la unidad médica de su domicilio, de su colonia. La vacunación contra el sarampión, se ha tenido aquí una campaña muy fuerte, muy intensiva, con jóvenes estudiantes, con la comunidad. Se abrió a la comunidad de Puerto Vallarta, el Cucosta y la jurisdicción sanitaria. La vacunación contra el sarampión superó la meta aquí en el Cucosta ante alta demanda. Monserrat Bernal, adelante.
El Centro Universitario de la Costa se sumó a la estrategia de la Secretaría de Salud Jalisco para reforzar la prevención del sarampión. Durante la jornada realizada en la explanada del kiosco universitario, se aplicaron 500 dosis de vacuna triple viral en un lapso de 5 horas, superando la meta inicial de 300. En total, se aplicaron alrededor de 900 vacunas, incluyendo dosis contra tétanos, COVID-19, rubéola y neumococo, dirigidas a la comunidad universitaria y a la población en general. Ante la alta demanda registrada, las autoridades confirmaron una segunda jornada de vacunación en el mismo punto, con la misma cantidad de dosis disponibles.
Buenas tardes, ¿ya se vacunó?
Sí, me acabo de vacunar. Me vacuné de sarampión y agradezco a la universidad que esté dando esta campaña.
Sí, me acabo de vacunar, me pusieron la del sarampión y la de la influenza.
¿Y por qué te vacunaste?
Pues porque es época de influenza y porque es importante y porque escuché que había brotes de sarampión. Entonces, para no enfermarnos, estar sanos.
¿Qué le dices a la gente que no se vacuna y que no vacuna a sus niños?
Hay que cuidarnos entre nosotros, entonces es importante que todos nos vacunemos.
Siempre es importante estar precavido ante enfermedades.
El director de la Región Sanitaria 8, doctor Jaime Álvarez Ayas, advirtió que en Jalisco se han redoblado esfuerzos tras la detección de casos en la región y subrayó la importancia de ampliar la cobertura de vacunación para evitar consecuencias graves de la enfermedad.
Estamos haciendo esta campaña intensiva que tuvimos una excelente respuesta ya antes de las 9 de la mañana. Antes de instalarse ya estaban los alumnos ahí queriéndose vacunar y siguen vacunándose bastantes. Es muy exitosa esta campaña en conjunto con el centro universitario y es para protegernos, ¿no? Para protegernos todos de las consecuencias graves y de la riesgo de morir por sarampión.
Por su parte, la rectora del Centro Universitario de la Costa, doctora María Estera Velar Álvarez, destacó que esta jornada forma parte de una estrategia institucional coordinada con la Secretaría de Salud para contener el brote y sensibilizar a la población.
El tema de sarampión es una preocupación que tiene el estado de Jalisco y que pues todo el mundo estamos viendo. Y que se suma el Cucosta gracias al apoyo que nos da el doctor Álvarez Ayas,
sí.
Titular de la Región Sanitaria 8, que diseñamos una estrategia días pasados para tratar de sensibilizar a la población de este problema que se está incrementando en Jalisco.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada y acudir a los módulos de vacunación. Con información e imágenes de Susana Carreño, para UDG TV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Monserrat Bernal.
Gracias, Monse, y regresamos con Monserrat Bernal porque ayer le transmitíamos una información que tiene que ver con la falta de médico en el municipio de Mascota. Vamos a escuchar.
Desde diciembre de 2025, la unidad de medicina familiar número 96 del ISSSTE en Mascota permanece sin médico familiar, situación que ha obligado a los derechohabientes a trasladarse por su cuenta hasta Puerto Vallarta para intentar recibir atención médica. Los pacientes señalan que no cuentan con cartas de traslado, recetas ni consultas y que tampoco existe garantía de que sean atendidos en otras unidades, lo que representa gastos constantes y un riesgo para su salud, especialmente para adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Pues es, la verdad es que nos tienen abandonados. El servicio, cuando hay doctora es bueno, no me quejo, pero desgraciadamente casi nunca tenemos doctor. Y sí, efectivamente, yo personalmente como diabético tengo que ir a Vallarta, pagar mis viáticos, generalmente compro mis medicamentos y para sacar una cita es un bronconón. También eso es otro problema que tenemos, que aquí no hay quien nos saque una cita. pues en realidad sí, me gustaría que mandaran un doctor, que nos atendieran más, que nos dieran un servicio de primera, no de tercera.
La falta de personal médico ha provocado la suspensión de controles médicos regulares en una población que depende casi por completo de esta clínica.
La atención, porque es una población grande y sobre todo los adultos mayores que necesitamos estar constantemente en nuestro control, pues lo perdimos por falta de médico, por falta de medicamentos, y yo sí quisiera que se tomara en cuenta darnos la atención, pues como se ha estado dando, de menos un médico que nos siga atendiendo.
Derechohabientes hacen un llamado al ISSSTE para que atienda esta problemática y restituya de manera urgente la atención médica al mascota. Con información de Susana Carreño e imágenes de Julián Fregoso, UDGTV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Montserrat Bernal.
Y bueno, sobre esto, amigos del auditorio, de la falta de médico en mascota, les enviamos saludos a todos allá en la Esmeralda de la Sierra. Ya tenemos respuesta por parte del ISSSTE, nos envía una tarjeta informativa. La envía desde Guadalajara, ayer 29, en referencia al reportaje transmitido por Canal 44. Es que toda la información que aquí sale, nosotros la mandamos al Canal 44 y la replican allá. Entonces, este reportaje transmitido en Canal 44 acerca del requerimiento de un médico general en la unidad de medicina familiar, mascota, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, en Jalisco, informa que tras llevar a cabo las gestiones normativas pertinentes, a partir del próximo martes 3 de febrero, se incorporará una doctora con el objetivo de reforzar la atención brindada. Se precisa que la médica general atenderá a la derechohabiencia hasta concluir el proceso administrativo que se está llevando a cabo para la designación del personal de base que será adscrito a esta unidad médico familiar, para que con lo que se garantiza en todo momento la prestación del servicio de salud a sus pacientes. El ISSSTE Jalisco refrenda su compromiso para garantizar la atención digna y oportuna para la derechohabiencia. Así lo dice esta ficha informativa que nos mandan de el ISSSTE Jalisco. Y vamos con Bahía de Banderas. El Instituto de la Mujer de Bahía de Banderas está reportando más mujeres que denuncian incumplimiento de la pensión alimenticia por parte de sus parejas. Oso, nos tiene esta información Javier Santos. Adelante.
Crece el número de mujeres que acuden al Instituto de la Mujer para denunciar que no se les está otorgando la pensión por parte de su pareja. Así lo afirmó Briana Guzmán, titular del Instituto Municipal de la Mujer de Bahía de Banderas, quien pidió a las afectadas denunciar los casos de violencia vicaria. El Instituto de la Mujer da acompañamiento a las mujeres, pues se trata de un tipo de violencia económica y se le está quitando un derecho a sus hijos, dijo Briana Guzmán, a quien escuchamos.
Son cada vez más las mujeres que se acercan al Instituto de la Mujer a pedir el apoyo para denunciar a la persona que no les está pasando pensión. Decirles que también en este sentido el Instituto Municipal de la Mujer da el acompañamiento hacia los juzgados para que también este es un tipo de violencia, es violencia económica y le están quitando un derecho a sus hijos. También aclararles a todas aquellas mujeres que están ejerciendo violencia vicaria que una de las amenazas que reciben es que les van a quitar a los hijos. Y nada más con ese simple palabra, ellas ya están temiendo porque así suceda. Son muchos los factores que tienen que pasar para que así sea, pero de antemano, con todo el respaldo del presidente Héctor Santana y de esa coordinación y esas puertas que siempre mantiene abiertas con instituciones, con la Fiscalía General del Estado en Nayarit, con el Centro de Justicia de la Mujer, no va a pasar. Acérquense y denuncien. Para eso estamos, para darles ese acompañamiento.
Los focos rojos en el municipio se concentran en San Vicente y San José. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y comentarles, amigos del auditorio, que aquí en Radio Universidad tenemos campañas permanentes. Una, por ejemplo, tiene que ver con el medio ambiente. Pero otra en no te conviertas en estadística. Vamos a oír algunos de las cápsulas, de los spots que transmitimos a lo largo de nuestra programación.
Muertos, heridos y amputados es el resultado de la falta de responsabilidad de conductores que manejan en estado de ebriedad.
No te conviertas en una estadística. Por una vialidad segura.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
Miles de accidentes se pueden evitar siguiendo estas recomendaciones. Si tomas, no manejes. No utilices el celular mientras conduces. Cede el paso al peatón. Respeta las señales de tránsito. Maneja con precaución.
No te conviertas en una estadística. Por una vialidad segura.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
Esto lo hacemos constantemente, lo vamos a reforzar, amigos del auditorio, ante el número de accidentes viales que existen en Puerto Vallarta y también en Bahía de Banderas. Lamentablemente, muchos de los accidentes han quedado impunes y lo peor, en el olvido. ¿Por qué? Porque en el caso específico que hoy estamos viviendo de Clarisa, rodeada, apoyada por su familia, por amigos, que son muchos en Puerto Vallarta, en Tomatlán, familiares y amigos, y hoy están tomando las calles para exigir justicia. ¿Cuántos no han podido hacerlo? ¿Cuántos han muerto por esta imprudencia, por esta negligencia? Las autoridades, tanto de tránsito, tanto de Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas han estado haciendo campañas. Esperamos que aquí en Puerto Vallarta la cuestión de señalética, la cuestión de los semáforos, más visibilidad de los agentes de tránsito sea permanente, porque no, lamentablemente no ha sido así, sobre todo si no le dan los elementos y herramientas a las personas que están al frente de tránsito. Y bueno, por lo pronto, vamos a escuchar estas sanciones que han hecho a 167 motociclistas sin casco en solo 3 días en Bahía de Banderas. Y la mayoría son menores de edad, o adolescentes, más bien dicho, adolescentes. Javier Santos, adelante.
Un total de 167 folios se levantaron del lunes al miércoles contra motociclistas que no portaban cascos. Joana Barraza, subdirectora de Tránsito Municipal de Bahía de Banderas, mencionó lo anterior y comentó que los operativos se mantendrán con el objetivo de evitar pérdidas de vida. Dijo que actualmente se realizan balizamientos para reforzar la seguridad vial. Escuchemos a Joana Barraza, subdirectora de Tránsito Municipal.
Informarles que tuvimos 19.931 metros lineales de balizamiento en esta zona, como les comentaba, desde San José, que es Jardines del Sol, hasta San Juan de Abajo. Asimismo, informarles que en esta semana tuvimos 35 accidentes viales, vehículos remitidos por accidente fueron 6, personas detenidas fueron 2, en tema de ebriedad. Tuvimos 464 infracciones, tuvimos apoyos a la ciudadanía, 147 apoyos y reportes atendidos fueron 15. Asimismo, informarles que lo que trabajamos esta semana en el tema del balizamiento, que es en San José, obviamente con la instrucción de nuestro presidente, que es muy importante para él y es apremiante el tema de la seguridad vial en el tema de las avenidas principales. Estamos trabajando ahorita actualmente en San José.
La funcionaria destacó que los trabajos de balizamiento en avenidas principales son muy importantes para el alcalde Héctor Santana, toda vez que se trata de seguridad vial. Asimismo, informó sobre algunos operativos contra motociclistas.
Operativos, tuvimos 7 operativos motocicleta, de los cuales tuvimos 160 folios. Operativos alcoholímetros, como lo mencionó el director, fueron 2 operativos alcoholímetros, de lo cual tuvimos 23 folios. Y operativo preventivo en coordinación fue 1 con 15 folios atendidos.
Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Y son 3,000 nuevos registros de nacimiento en Bahía de Banderas. Con esa cifra cerró 2025. Javier Santos, de nueva cuenta, adelante.
Durante el 2025 se tuvieron 2,921 registros de nacimientos nuevos, informó el titular del Registro Civil de Bahía de Banderas, Omar Dávila. Otras de las atenciones relevantes en el 2025 fueron las solicitudes de actas foráneas. Omar Dávila detalló que en el 2025 se puso especial atención en la problemática de actas foráneas. Reiteró que esta problemática de personas sin actas fue atacada por el gobierno que encabeza Héctor Santana. Correcciones y emisiones de actas a personas de doble nacionalidad se incrementaron también en el 2025 en comparación al 2024. Igualmente, hubo un 70% más de ingresos que un año antes, concluyó Omar Dávila. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias, Javier. Es fin de semana y nos vamos con Jonathan Ríos, que nos tiene la cápsula artístico-cultural. Adelante.
Señal cultural.
Este es el calendario de eventos para este fin de semana. Alejandro Moraira te espera en Velada Bohemia, boleros, baladas y canciones para brindar en el ambiente íntimo, cercano y acogedor. Este viernes 30 de enero a las 9 de la noche en la Gata Foro Bar. La Feria Internacional de la Lectura sigue en Puerto Vallarta. Conoce su programa de actividades en la página de Facebook del Instituto Vallartense de Cultura. Asiste a Quien lo Transita, exposición colectiva, este sábado 31 de enero a partir de las 3 de la tarde en Vorágine PB. Disfruta de la primera edición del programa cultural Noches de Museo, con la temática Natalicio del Contralmirante, Hilario Rodríguez Malpica Segovia, 14 de enero, 1858. Habrá diversas actividades, este sábado 31 de enero, de 6 de la tarde a 9:30 de la noche en el Museo Naval de Puerto Vallarta. Vive una noche sonidera para soltar el cuerpo y dejarse llevar por el cumbión bien sabroso, con visuales, instrumentos y toda la energía de Sonido Diablito, este sábado 31 de enero a partir de las 8 de la noche en la Gata Foro Bar. Disfruta de Fado Night, espectáculo que rinde homenaje al apasionante y profundo corazón de la música folclórica de Portugal, transportándote a un tiempo-espacio de relatos y emociones a corazón abierto, mientras la sublime música en vivo se explaya. La cita es este domingo 1 de febrero a las 5 de la tarde en Nacho Dari.
Gracias, Jonathan, y ya nos vamos. Y sorprendida estoy toda esta semana y la semana antepasada, y he estado así porque de pronto aquí los chicos de Radio Universidad, oye, nos vamos y luego venimos y nos vemos y es que vamos a ir a México, y yo, ya que van a México a comprar boletos de BTS, ¿sí? Este grupo coreano, BTS o BTS, ¿verdad? Este grupo coreano que se llama Bangtan Boys. Bueno, pues vamos a despedirnos con esta música. La verdad que yo los estaba viendo y de pronto me acordé de la época de los, ¿cómo se llamaban? Menudo, Magneto, ¿cuáles eran los de Súbete a mi moto? Ajá. Bueno, me acordé de ellos, o sea que ahora es otro grupo de chicos y vamos a despedirnos con esa música. Por lo pronto, a las 11 los espero en Todas las Voces Cuentan. Vamos a hablar de Protección Civil. Tenemos una entrevista con el director de Protección Civil del Estado de Jalisco, Sergio Ramírez. Ya le vamos a tener muy al pendiente a las 11. Nos escuchamos. Gracias en controles técnicos. Jonathan Ríos, gracias. Katia Sandoval en el streaming, en las redes sociales. Montserrat Bernal, muchas gracias en la producción general. José Isabel Gómez, Chepe Gómez, muchas gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño. A las 11, Todas las Voces Cuentan.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.